Un hombre, cualquier hombre, vale más que una bandera. Cualquier bandera. Eduardo Chillida. I dream it all the time, girl. Waking up warm in your arms and without a care. No money ain't a problem, girl. Just give me the time and the place and I will be there. Oh, cause I would go the distance for you, baby. I'd travel around the world if you would let me. I'll meet you where the sun it always shines. You're on my mind all the time. We are not wasting this cause you and I. Muy buenas tardes. Estos días los extremos están exacerbando. La iglesia en Cataluña ya se había pronunciado antes de las batallas campales y de los brotes de violencia vividos en Barcelona. Escribieron nada más conocerse la sentencia del procés. Son tiempos en que vislumbrar soluciones se hace difícil, porque se produce un atrincheramiento en las propias posiciones, con frecuentes descalificaciones del otro. Habían pedido moderación y respeto. La persona es primero. Por lo visto, pocos, muy pocos, les han escuchado. Las trincheras son cada vez más grandes. Todos quieren ganar la batalla ideológica. Todos tienen sus razones y cada uno las argumenta a su manera, queriendo ganar la batalla del relato. Sacan su bandera y atizan con ella al contrario. Vencedores y vencidos. Los unos y los otros, los míos y los contrarios. Todo parece una batalla que hay que ganar. ¿No están un poco cansados de este lenguaje? ¿Y si todo fuera un juego? ¿Y si la solución fuera un empate? ¿Han pensado que quizá estemos aquí de paso? ¿No ven que no tiene sentido ganar o perder? Mejor dicho, realmente en las cosas importantes de la vida, ¿quién gana y quién pierde? El otro día mi hija, una vez más, me volvió a dar una nueva lección. En casa de unos familiares tienen un pequeño juego de mesa, un pequeño juego de tres en raya de una famosa marca sueca. Cada vez que vamos, terminamos jugando, se lo pueden imaginar. Intento no ganar y me voy dejando. O empatamos o ella gana. Cuando me ha ganado 4 o 5 veces, le digo, muy bien, hija, y dejamos de jugar. La última vez pasó algo curioso, muy curioso. Empatamos la primera vez, empatamos la segunda y la tercera. Me di cuenta que algo no iba bien. Mi hija, no quería ganar, se estaba dejando. Tenía fácil la victoria y fallaba una y otra vez. Empate y luego empate y después empate. Recogí las fichas, la miré a los ojos y le pregunté, ¿no quieres ganar? Me contestó, ¿qué más da ganar o perder, papá, si yo lo que quiero es seguir jugando? Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Evangelio de mañana.
Pues mira, en este domingo 29 del tiempo ordinario estamos ya en los tiempos en el que el Señor invita a rezar. El otro día era aquella súplica de aquellos leprosos y también hoy sigue hablando de la oración insistente. Aquel juez inicuo, una viuda que hay en la ciudad, y entonces la viuda dice, hazme justicia, y al final el juez dice, tanto me insiste que le voy a hacer justicia. Y dice, y Dios no da justicia a los que le piden. Mira, aquí hay que mirar, que hay que insistir a tiempo y a destiempo, como dice la Escritura. Y hay que pedir a Dios su justicia, que no es como la de los hombres, es una justicia, y la justicia de Dios es amor, es perdón y es misericordia. Esto es un poco lo que tenemos que aprender hoy en el Evangelio.
Muchísimas gracias, Jesús Luis Palabek, o sobrevivir en medio de la nada. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Ábrelo, ábrelo despacio.
Cuando llegué hace un año al campo de refugiados, algunos hombres me decían que la peor enfermedad que viven en el campo es el no saber qué hacer. El estar sin hacer nada, por horas, por semanas, sentados, esperando. Tienen una familia delante, tienen hijos delante de ellos, no saben cómo ofrecer algo mejor. Una salida es el alcohol, beber, como para olvidarnos de lo que está pasando. A veces te encuentras con situaciones en que no sabes qué hacer, que no tienes respuestas. A veces hemos tenido que decirle a la gente, no sé qué decirte. Por eso los momentos cuando estamos juntos, cuando nos encontramos en la comida o en la oración, son momentos profundamente valiosos.
Acabamos de escuchar al salesiano venezolano Ubaldino Andrade, cuyo trabajo en el campo de refugiados de Palabek, en Uganda, a 30 kilómetros de la frontera con Sudán del Sur, es recomponer a las personas que han huido de la guerra. Personas como Gladys, que explica en el nuevo documental de Misiones Salesianas, estrenado esta semana, cómo los guerrilleros mataron a su tía. Primero 8 hombres la violaron y luego retorcieron su cuello hasta matarla. En Palabek hay en torno a 50.000 personas, siendo el 80% mujeres y niños, porque la mayoría de los hombres jóvenes han muerto en la guerra. Y cada día recibe una media de 300 personas más, aunque el país recientemente ha endurecido las condiciones de acogida, ya que en Uganda hay más de 1 millón de refugiados, un número difícil de manejar, como explica en el documental Julius Kazuma, responsable de la oficina del primer ministro en el campo de refugiados. Una de las nuevas condiciones que exige Uganda para los campos es que estén, por ejemplo, a un mínimo de 50 kilómetros de otras ciudades. En Palabek, la ciudad más cercana se llama Gulu y está a más de 100 kilómetros. Las consecuencias, entre otras, que cuando llueve los caminos son intransitables y no se puede abastecer el campo. Vivir en un campo de refugiados, dice Ubaldino, es tener que sobrevivir todos los días, pero también hay un gran espíritu de superación, como cuando ves a las mujeres caminando 14 kilómetros para llegar a la escuela con su niño a cuestas, porque valoran muchísimo la educación. Por eso los salesianos han puesto en marcha una escuela técnica por la que pasan alrededor de 750 alumnos cada semestre, 4 escuelas de preescolar y en proceso están de construir una escuela secundaria. Todo eso sin contar con el taller de mecánica, el de sastrería, la construcción, el de peluquería y el de agricultura. Y los fines de semana organizan actividades deportivas y culturales. ¡Feliz sábado a todos y hasta la semana que viene!
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco inauguró ayer Anima Mundi, la nueva estructura del Museo Etnológico. ¿Cómo es el museo, Eva?
Pues fíjate, es un espacio muy moderno, nada semejante a lo que podemos imaginar dentro del recinto de los museos vaticanos, porque se ha aprovechado la instalación antigua de 1925 que fundó el Papa Pío XI, en la que se han elevado los techos para ganar luz, agrandar el espacio. Digamos que es como un inmenso loft que sorprende dentro de las propias instalaciones, que sabemos que son inmensas, de los museos vaticanos. Y es una exposición que está destinada a dar a conocer las tradiciones culturales, artísticas y espirituales de todos los pueblos del mundo. Pero lo que realmente fue interesante de la inauguración, Álvaro, fueron las palabras del Papa, porque aplaudió que se haya escogido el nombre de Alma del Mundo para esta colección, porque en opinión de Francisco, los museos vaticanos están llamados a convertirse cada vez más en una casa viva, habitada y abierta a todos, con las puertas abiertas a los pueblos del mundo entero. Y decía el Papa que quien entre en este museo tiene que sentir que en esta casa hay espacio también para él, para su pueblo, para su tradición y su cultura, cerca del corazón de la Iglesia y del Papa.
Bueno, ¿y cómo va el sínodo? ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues el sínodo que hoy, vamos, es de fin de semana ya, digamos, estamos en puertas de afrontar la recta final, ¿no? Pero les han dado hoy descanso a los padres sinodales, que deben de estar que no se lo creen, porque hasta ahora no han tenido ningún día de descanso.
Miedo me dan los descansos.
Sí, tienes toda la razón, a mí también. Pero lo que no paran son las actividades paralelas. Mira, por ejemplo, esta tarde a las 4 se va a celebrar justo en las puertas, en el atrio del Aula Pablo VI, un seminario sobre los retos de la Amazonia y la cooperación de las organizaciones internacionales en su ayuda. Y es una iniciativa, por cierto, de la Fundación Josef Ratzinger y del Instituto Razón Abierta de Madrid. O sea, que España tiene un gran protagonismo en la actividad que va a tener lugar esta tarde, en la que va a haber una orquesta. La Orquesta de Bolivia va a ofrecer un concierto especial, y a mí no me sorprendería nada que apareciera por ahí el Papa Francisco.
Pues
forma
pendientes.
Parte de las sorpresas
mañana
de este fin de semana.
Lo podemos contar. Muchísimas gracias, Eva.
Sin duda, buena tarde para
un
todos.
Abrazo.
Adiós. Un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
En octubre vive en 13 el mes misionero extraordinario.
Recuerdo que anche la mia intenzione promuovere un mes misionario extraordinario en el octubre del 2019.
Convocado por el Papa Francisco, se propone dar un nuevo impulso misionero a la Iglesia. Una cobertura especial para enfrentar el desafío del anuncio del Evangelio por todo el mundo. Octubre, mes misionero extraordinario en 13.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomund.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dos bonitas iniciativas tenemos este fin de semana. Vamos primero a Santiago de Compostela. Allí la Federación Europea One of Us reúne a más de 150 pensadores e intelectuales para analizar la situación europea en el ámbito de los valores, la vida y la dignidad humana. Un encuentro que, viendo cómo está la actualidad, creo que es muy, pero que muy necesario. Hablamos con María Rosario Sáez Lluguero, rectora de la Universidad Católica de Ávila, que está presente en el evento. María Rosario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, un saludo.
¿Cuáles son estos valores que necesita recuperar Europa y, sobre todo, ¿cómo podemos recuperarlos?
Bueno, pues yo creo que esta iniciativa es fundamental, este lanzamiento de la plataforma One of Us, para recuperar esos valores. Y los valores fundamentales son, pues, volver a las raíces cristianas de Europa y la consecuencia que nos trajo el cristianismo fundamentalmente, así como Grecia y Roma, que es la dignidad de la persona humana. Hoy parece mentira, pero la dignidad de la persona humana está bastante comprometida y atacada.
Hay tantos temas, ¿no? Por ejemplo, de defensa de la vida del no nacido, el tema del aborto, la defensa de la vida del que sufre, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la eutanasia, pero también la defensa de la vida de los migrantes, ¿no? Ahí estoy hablando de contra los discursos xenófobos. ¿Por qué tiene tan poco valor la persona, la vida humana, hoy en día en Europa?
Bueno, pues porque todo se ha mercantilizado. Yo creo que cuando se pierde el concepto y las raíces de la dignidad de la persona humana y su esencia, el ser humano se convierte en un artículo de consumo que se puede encargar, por ejemplo, a un útero de alquiler, o devolverse si no nos gusta porque está defectuoso, o tantos temas que afectan a la bioética, ¿no? Y yo pienso que cuando no se valora a la persona, pues no se valora ni a los no nacidos, ni a los ancianos, ni a los discapacitados, ni a los inmigrantes, y nos volvemos egoístas, ¿no? Todo es una mercantilización.
Y todo está relacionado, porque uno ve, por ejemplo, los incidentes de Barcelona, ¿no? Lo ocurrido meses atrás en París, actos vandálicos en ciudades europeas, y piensa, pero bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos educado a los jóvenes?
Claro, viendo eso, la verdad que es terrible, y cómo hemos perdido esos valores que teníamos en Europa, ¿no? Aquí en la ciudad de Santiago de Compostela, donde han convergido y siguen convergiendo pues todos los caminos, ¿no? Y un sitio de encuentro de culturas, de modos diversos de pensar, pero siempre dentro de la razón y de esas raíces cristianas que hemos olvidado. Y que Europa, no lo tenemos que recordar, se funda sobre esas raíces de los fundadores, ¿no? Como Adenauer, de Perry, los que fundaron Europa para que no pasara la tragedia de las guerras y de los genocidios.
Raíces y valores fundamentales que hay que recuperar. María Rosario Sáez, rectora de la Universidad Católica de Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien lo que queda de jornada.
Pues un saludo y nada, animar a todos los intelectuales españoles y a todos los que quieran trabajar por la dignidad de la persona, pues a unirse y a colaborar, y que sigan la plataforma One of Us, que es una plataforma cultural en la que cabemos todos los que queremos recuperar la dignidad.
Dicho, queda un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y la segunda iniciativa, se está celebrando en Jaén la Feria de la Fe, una invitación de la Iglesia para que la gente conozca quién es, cómo trabaja y quién mueve el corazón de una diócesis. La iniciativa es original, es pionera, porque, a ver, es como una ciudad, ¿no? 20.000 metros cuadrados, 500 voluntarios, más de 50 están, cerca de 10.000 asistentes. Hablamos con el obispo de Jaén, con Monseñor Amadeo Rodríguez. Monseñor, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Bueno, contento, feliz.
Hombre, imagino, ¿no? Es imposible, sí. Siempre se dice, es imposible amar lo que no se conoce, ¿no? Para amar a la Iglesia hay que conocer su labor, y eso es lo que estáis haciendo hoy, contar la labor de la Iglesia en Jaén. ¿Cómo va la jornada?
Pues, como estaba previsto, ¿eh? La exposición muy bella, muy bien cuidada, preparada, son 50 stands, además, pues, con muchos voluntarios, ¿eh? Que acogen a cuantos se acercan, y después, pues, una multitud acercándose a cada lugar, informándose y conociendo en su conjunto, bueno, la vida de la Iglesia.
Ayúdenos a conocer un poco la Iglesia en Jaén. Lo primero, el Santo Rostro y la Virgen de la Cabeza. ¿Quiénes son? ¿Por qué tanto cariño?
Bueno, pues son los dos rostros que más nos aman y a los que nosotros más amamos, ¿eh? Son un regalo que tiene esta Iglesia y que guarda como un verdadero tesoro. Es más, nuestra catedral es un gran relicario, la bellísima catedral de Jaén es un relicario para el Santo Rostro, así que lo hemos recibido pues con una profunda emoción, con una profunda devoción y haciendo una profunda oración también, acogiendo al Santo Rostro y a una imagen peregrina de la Santísima Virgen de la Cabeza, que como todo el mundo sabe pues es una antiquísima devoción de esta tierra a la que aman pues multitud de andaluces.
Sigamos si le parece por el recorrido en esta ciudad, ¿no? Creo que, por ejemplo, también está la Montaña de las Bienaventuranzas, el Parque del Sosiego, hablamos de la evangelización y de la liturgia. ¿Cómo es el trabajo de la Iglesia en Jaén en estos aspectos?
Bueno, pues en principio va desde el primer anuncio a la transmisión de la fe, a la educación de la fe y a todos aquellos aspectos en los que y a todas aquellas personas, grupos, movimientos, etcétera, etcétera, que trabajan en este ámbito, el servicio de la palabra de Dios, la lección divina, etcétera, etcétera. Eso lo hemos mostrado todo, ¿eh? Muchos están, porque hay muchas responsabilidades y muchas personas responsables de cada una de estas áreas, y después también así lo hemos hecho también en la oración, en la celebración de la fe, en el canto, en el cuidado del canto cristiano y celebrativo, muchas cosas.
Vamos al Puente del Consuelo, en esta ciudad. Jaén es, bueno, tierra de olivares, tierra de jornaleros, pero seguro que también es tierra de hermandad y caridad, ¿o me equivoco?
Sí, allí está una Cáritas muy, muy activa, extraordinariamente activa, una pastoral de la salud, del mundo, una pastoral penitenciaria con un gran número de voluntarios que trabajan en el ámbito de la cárcel, de la prisión de Jaén, Migraciones, Manos Unidas, Iglesia Perseguida, es decir, Cáritas está, y Conferencia de San Vicente de Paúl, todo, Cáritas está muy presente en la vida de la diócesis.
Bueno, el preferido de los periodistas, le tengo que preguntar por él, el Patio de los Corrillos.
El Patio de los Corrillos.
La vida es testimonio, ¿no? Porque la vida es testimonio al final.
Claro, ha estado muy activo.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo son los testimonios?
Pues los testimonios son experiencias personales y experiencias también comunitarias. Es decir, la gente cuenta quién es Jesús para él, pero al mismo tiempo también cuentan cómo han conocido al Señor, ¿eh? Y han participado pues movimientos, acciones, experiencias en las que se puede tener un encuentro con él.
Porque en Jaén hay muchos movimientos, mucha actividad en ese sentido.
Bueno, hay los que hay en la vida de la Iglesia, movimientos eclesiales con más o menos número de personas que los conocen, pero están todos. Esta es un, no se olvide de que Jaén es una tierra de acogida, porque es bella y acoge a todo, pero también es de paso, ¿eh? Entonces, todo pasa por aquí, pero al final termina quedándose aquí, porque es una tierra extraordinariamente acogedora.
Bueno, y ahora vamos a la fuente de la vida y al pasaje del perdón. La Eucaristía y el perdón, lo más grande que tiene la Iglesia.
Efectivamente, la fuente de la vida, y nos hemos encontrado en un oratorio con el Señor. Muchos han pasado por allí y han descubierto que necesitaban realmente tener este encuentro personal con él, y yo veo a los sacerdotes sentados, distribuidos, porque han participado muchísimos sacerdotes, están participando, yo creo que casi todos, y distribuidos por todos los espacios, que es el espacio ferial es amplísimo, y están naturalmente recibiendo a todo aquel que busca el perdón de Dios.
Porque todo es importante de lo que estamos hablando, pero la Eucaristía es el centro, sin ella no tiene sentido nada.
Centro y culmen de la vida de la Iglesia, ahí llevamos todo y desde ahí distribuimos todo lo que recibimos, que es don y gracia y salvación de Dios a través del misterio pascual de Cristo.
Bueno, ¿es fácil organizar un evento como este? Porque cuando lo veo, 20.000 metros cuadrados, 500 voluntarios, 10.000 asistentes, tremendo.
Si respondieran los organizadores, digamos, del evento, dirían, pues es complicado, pero se ha hecho muy bien porque había una idea común, un diseño también común, el diseño es precioso. Realmente yo no lo podría explicar, hay que estar aquí, hay que verlo aquí, hay que venir aquí para ver lo que esto ha sido y es y está siendo.
Invitamos entonces, pero, si le parece, a los oyentes que estén en Jaén, que puedan acercarse. ¿Qué les podemos decir?
A todos, ya lo he hecho a través de otras emisoras que me han consultado, tengo que decirle que estamos solamente a mitad de camino. Ahora están comiendo todo el mundo, pero que hay mucha tarde por delante. Hasta ahora inscritos, luego hay muchos que no han venido, pero inscritos hay más de 6.000 personas inscritas en el en esta feria. Pues que les esperamos, que esta es, lo hemos hecho aquí justamente porque queremos que sea una iglesia de puertas abiertas, una iglesia para todos, una iglesia en la calle, una iglesia en salida, en definitiva.
Pues Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén, muchísimas gracias por estar con nosotros por este ratito para poder conversar sobre la iglesia en Jaén, y los que no podemos ir, bueno, ya iremos a conocer bien la iglesia en Jaén.
No va a ser fácil. Podéis venir a Jaén, a la feria ya será.
La feria será, es complicado, pero bueno.
Será más complicado, pero a Jaén siempre seréis bienvenidos y bien acogidos.
Pues nada,
hay mucha gente aquí a mi lado y a mi alrededor que está escuchando y me están diciendo que sí, que vengan.
Pues muchísimas gracias a todos, a los compañeros también de COPE Jaén, que están ahí.
Vale, gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Gracias a COPE.
Y un fuerte abrazo.
Gracias, adiós.
Y El Espejo no tiene tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde, en la producción Jesús Sacristán, en control técnico Álvaro Español y en control central Jorge Rebolledo. Ahora sigan informados con Iván Alonso y Mediodía a COPE. Gracias por escucharnos.